Normativa. Ya han escuchado 1-1 en Lugo, Lugo Racing, 2-1 en Miranda, Mirandés Unión Deportiva Las Palmas, antes Ponferradina 1, Girona 1, Alcorcón 1, Málaga 0 y Real Oviedo 0, Real Sporting 0. A las 9, Tenerife, Cádiz. Fase de clasificación para la Eurocopa, Inglaterra ha ganado 0-4 a Kosovo, la República Checa, que también está en la Eurocopa, ha perdido 1-0 con Bulgaria. Antes, Portugal se clasificó para la Euro ganando 0-2 en Luxemburgo. Luxemburgo 0, Portugal 2. Con el segundo se lo han apuntado a Cristiano Ronaldo, pero tenemos dudas de que no estuviera ya el balón dentro. A las 9 menos cuarto, en ese grupo también va Ucrania, la Eurocopa. En el grupo H, a las 9 menos cuarto, Albania, Francia y Andorra, Turquía, por ser líderes de grupo. Fútbol, segunda división B, todo esto se ha jugado en domingo, Andrea Peláez.
En el grupo primero, Unión Deportiva Ibiza 1, Getafe B 0, Racing de Ferrol 3, Melilla 3, Atlético Baleares 1, Real Madrid Castilla 1, Sanse 1, Peña Deportiva Santa Eulalia 2, Rayo Majadahonda 0, Langreo 2, Internacional de Madrid 6, Las Palmas Atlético 0 y Pontevedra 3, Marino de Luanco 0, líder el Atlético Baleares. En el grupo segundo, Tudelano 0, Real Sociedad B 0, Valladolid Promesas 1, Calahorra 1, Salamanca 1, Alavés B 0, Cultural y Deportiva Leonesa 2, Aro Deportivo 0, Unión Deportiva Logroñés 3, Burgos 0 y Real Unión de Irún 2, Guijuelo 1, líder el Bilbao Athletic. En el grupo tercero, Andorra 2, Club Deportivo Ebro 1, Prat 0, Español B 2, Atlético Levante 3, Lanucía 1, Llagostera 1, Lleida 0. Orihuela 2, Castellón 2, Sabadell 2, Nàstic de Tarragona 0, Hércules de Alicante 1, Valencia Mestalla 1 y Barça B 3, Cornellà 3, líder el Castellón.
Ey.
Y en el grupo cuarto, Recreativo Granada 0, Villarrubia 0, Recreativo de Huelva 0, Real Murcia 0, Marbella 2, Yeclano Deportivo 1, Atlético Sanluqueño 1, Sevilla Atlético 2, UCAM Murcia 1, Córdoba 1, Mérida 4, Algeciras 2, Don Benito 1, Cádiz B 1. Balompé y Calinense 1, Badajoz 0 y Cartagena 2, Talavera de la Reina 2, líder el Cartagena.
Agenda polideportiva, en juego la final de la Copa de Maestros en Londres, Ángel García.
Y siguen salvando bolas de break unos y otros para que al final nadie rompa el servicio, manda Stefanos Tsitsipas 5-4 ante Dominic Thiem.
En juego, en baloncesto, ¿se puede estar cociendo la primera derrota ACB del Real Madrid en Bilbao, Peña?
Bueno, de momento no se entrega un Bilbao Basket que le ha salido respondón al líder de la Liga Endesa. 7 minutos, 6 segundos para la conclusión del partido. Juego parado, Bilbao Basket 65-65, Real Madrid 60-60.
Antes el Valencia le ganó a Zaragoza por 18-92-74, mucho más antes, por la mañana. Barça 94, Estudiantes 72, victoria del Barça en el Palau por 22 y Gran Canaria 85, UCAM Murcia 79, por 6 ganó Gran Canaria. Motociclismo, Moto3, Gran Premio de la Comunidad Valenciana para Sergio García, español de 16 años, Miño segundo, otro español de 16 años, Xavi Artigas, debutante hoy que no va a correr el año que viene el Mundial, ha sido tercero. En Moto2, Binder para quedar subcampeón, ha ganado la carrera. Segundo, Luti. Tercero, Jorge Navarro. Alex Márquez, fuera de los puntos por caída. No se anunció nada de su cambio de equipo para MotoGP. Y en MotoGP, victoria para Marc Márquez. Segundo, Quartararo. Tercero, Miller. Décimo tercero, 12 más 1. Lorenzo, Jorge Lorenzo, en la carrera de despedida. Y en Fórmula 1, pendiente está Carlos Miquel de lo que pueda suceder con la reclamación. Bueno, la reclamación o la investigación. A ver. Albon con Hamilton, Hamilton tercero, Gasly segundo, victorión de Verstappen, cuarto ha sido Sainz.
Está hablando.
Pero si sancionan con 5 segundos a Hamilton, Sainz sería podium por primera vez en su carrera. Está hablando en el corralito.
Defender como podía y bueno, lo he conseguido, pero es difícil.
Tres cuestiones o momentos clave. El adelantamiento a Checo Pérez, porque creo que ha sido el mejor de toda la carrera.
¿Se ha visto?
Sí.
Se ha visto. Por dentro, que casi le doy por detrás. En la 1, sí, ese ha sido, ese creía que me lo llevaba puesto conmigo, pero al final he reaccionado bien y le he pasado, no, la verdad que, no, es que hoy me ha salido todo, es de esos días que te sale todo a la perfección, cada movimiento de defensa, a Raikkonen con el neumático nuevo le conseguía sacar un poco de posición y aguantar y me ha salido todo.
Esa era mi tercera pregunta, la defensa con Kimi Raikkonen, pero en medio, la segunda, porque teníamos la duda, ¿por qué no parar en el primer safety car? ¿Qué es lo que habéis decidido? ¿Cuál ha sido la conversación en el equipo?
Bueno, hemos decidido nada, ir a una parada, porque creía que era la mejor decisión para estar fuera del tráfico, sobre todo porque todo el mundo ha empezado a ir a dos, entonces yo saliendo tan atrás digo, hay que intentar hacer lo contrario que todo el mundo, intentar hacer que esto funcione, y bueno, lo hemos más o menos hecho bien.
¿En tus mejores sueños anoche imaginabas?
No, imaginaba décimo, noveno, haciendo una carrera perfecta, pero hoy la verdad que el coche ha ido mucho mejor que el viernes y yo, no sé, es lo que te digo, me ha salido absolutamente todo.
Pues gracias, enhorabuena, y te pido una cosa, aunque no puedas subir al podio, si se confirma la noticia antes de que acabemos el programa, lo celebramos juntos.
Venga.
Yo también quiero.
Hombre,
las
esperamos que la
de Carlos Sainz, a ver si se confirma esa noticia de la sanción a Hamilton. Hasta aquí la ronda.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Últimos 10 minutos de fútbol en los partidos de las 6 y media en segunda división. Bueno, en realidad quedan 7 minutos más lo que añadan el Lugo, donde hay un cambio.
Sí, cuéntalo, Álvaro.
Pues sí, cambio el tercero en el Racing de Santander. Entra en Caca, se marcha Mayor Ortiz. Antes hubo uno en el Lugo, se fue Alex López Tocado, entró José Carlos.
El Lugo, por cierto, que pidió penalti por derribo dentro del área del Racing de Santander de Jordi Figuera sobre el autor del tanto del empate, sobre Manu Barreiro. No lo pitó el colegiado, ni siquiera lo revisó el VAR. 38-39 ya, segunda parte. Tablas en el Ancho Carro, Lugo 1, Racing 1.
Me manda una carita con una lagrimita de estas de WhatsApp aquí el amigo Roberto Arrillaga, porque no le hemos dado paso en la ronda, ya me perdonarán, al Baskonia Fuenlabrada, que cierra la jornada en la Liga Endesa. ¿Cómo va el partido, Roberto? ¿Hubo balón al aire?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, hace 5 minutos ya que arrancó este partido, además con susto, porque los primeros 9 segundos se iba hacia el aro fuerte Patricio Garino, se le resbalaban las manos, se daba un tremendo costalazo, pero por fortuna ha seguido jugando y no ha pasado absolutamente nada. Nada, 5 minutos para que acabe el primer cuarto aquí en el Fernando Hues Arena, de momento entre familia. Empate a 8 entre Baskonia y Fuenlabrada.
Quedan 3 minutos más en Miranda que en Lugo. Mirandés 2, Las Palmas 1, Marco Antonio.
La ha tenido Merkelaz, que le ha pegado un zurriagazo, la ha mandado a la huerta directamente. Otra ocasión de peligro para el Mirandés. Ataca ahora la Unión Deportiva Las Palmas, minuto 81 de partido. Tiene que ponerle en juego Dani Castellanos en una pelota. Acción parado. Centro del campo, la pega con el empeine puro al segundo palo, saltan de cabeza las torres de la Unión Deportiva Las Palmas. También pelea por el Yaguridi, sale proyectada al costado zurdo, sacará de banda Las Palmas.
Por cierto, que ha visto cartulina amarilla Antonio Sánchez por el Club Deportivo Mirandés.
¿Firmará el empate de Liaño? ¿Tú que conoces a Liaño, Marco Antonio? ¿Firmará el empate de Liaño en Lugo, del Racing?
No, que yo sepa, Liaño que yo conozco no firma el empate jamás.
Contesta, Liaño.
Vamos a hacerle caso a Marco.
No me cambies a Liaño.
Y ya que estás con la mano en el corazón en el tema penaltis, ¿tienes razones el Lugo para protestar este segundo penalti?
A mí me ha parecido que en este caso el pequeño agarrón de Alexis sobre Manu Barreiro ha sido mucho más ligero que el que hizo en la primera parte Kitoko sobre el otro delantero Lugo, que no sé quién era. O sea, así como este no me lo parece, en el primer tiempo, cuanto más lo he visto, más me ha parecido penalti.
Volvemos a Miranda.
Va a patear desde campo propio Álvaro Vallés, tercer portero de la Unión Deportiva Las Palmas, que tiene hoy bastante trabajo porque tiene a los dos compañeros sustituidos. La juega el Mirandés, centro del campo. Ahora pelota para Guridi, sale el cuero repelido, el balón de cabeza restándolo los dos equipos. Lo hace ahora Mauricio Lemos con poderío, cae el cuero al centro del campo, la gana el parisino Malsa, se cae al suelo, lo están friendo a patadas, ¿eh?
La verdad que sí, están pidiendo una cartulina amarilla que al final va a haber. Bueno, pues un jugador del Club Deportivo Mirandés va con el colegiado con la cartulina en la mano.
Estará pensando para equilibrar un poco.
Ver, sí, porque
ha cargado a todos los canarios con cartulina amarilla. Yo tengo anotada a David, a Mauricio Lemos, a Eric Cubelo.
Juego parado en Anduba, de momento controlando el partido. El Mirandés, Iraola nervioso abajo, 83 de partido, Mirandés 2, Las Palmas 1.
Y la cartulina amarilla, curiosamente, para el que ha recibido la falta, Mika Malsa, el jugador del Club Deportivo Mirandés.
Volvemos a Lugo, Santi.
Juega el conjunto rojo y blanco, el equipo local, patadón en largo de Peyvers, de Mathieu Peyvers, del francés. El balón que no es capaz de bajar al piso, Cristian Herrera, el 7 del Club Deportivo Lugo. La jugada estaba invalidada, falta en ataque del delantero del equipo rojo y blanco. Balón de nuevo para el Racing de Santander, que va a jugar desde la corona de su propia área, Lucas Zidane. Minuto 42 de la segunda parte, recuerdo, en el Ancho Carro, Lugo 1, marcó Manu Barreiro. Racing de Santander 1, anotó el tanto cántabro Yoda. Hay un futbolista del Lugo que ha caído al suelo, se ha llevado un golpe sin querer de Toribio.
José Carlos
que se queda tendido y ahora las tiene con Yoda, Álvaro.
Sí, sí, se han ahí, bueno, cruzado un poco, hecho ademán de darle ahí una cabezadita Yoda a José Carlos, así, medio entre cariñosa y medio
lo
entre...
Lo que llamamos muflones antes, sí, ¿eh? Sí. Vamos perdiendo cosas, lo del retratito lo hemos perdido, lo de los muflones lo vamos perdiendo. Hay que hacer un poco de memoria histórica aquí, ¿eh?
Ha sido leve en este caso, ¿eh? No,
sí,
no,
Yoda
ha habido, no ha habido
el
choque Yoda, de cabeza contra cabeza, así muy claro.
El Yoda de esta segunda mitad sería sido el que tú decías antes, que hay que ha salido el melón malo en la segunda
pepino,
parte, ¿no?
Pepino,
y ahora hay agarrón muy claro tras el saque de la falta por parte del Lugo. El propio José Carlos la ponía en la cancha que defiende el Racing de
Santander. ¡Uy, va Las Palmas! ¡Casi empata en Miranda!
¡Chuta Ruiz de Galarreta! ¡Fuera! ¡Saque de puerta para el Mirandés!
Estamos comentando que el Mirandés había perdonado ocasiones claras para haber sentenciado el encuentro, haber marcado el 3-1 y finalmente pues va a pasar apuros.
A ver la falta, bien, ¿eh? A ver la falta en Lugo.
Es muy peligrosa, está aproximadamente a unos 8 o 9 metros desde la frontal del área, ligeramente escorado hacia la derecha. Y junto a la pelota, tres pasitos por detrás del esférico, está ya Tete Morente. Ha colocado Lucas Zidane a tres hombres, a tres compañeros en la barrera. Se marcha al palo largo. Ojo que la puede buscar directa en el 44 de la segunda parte, buscando la remontada. Sería una verdadera hazaña por parte del Lugo. Va el árbitro Álvaro a llamarle la atención a los hombres de uno y otro equipo.
Que no se agarren antes de empezar la jugada.
Y ahora sí, los mira todos en la frontal del área. Pita el centro de Tete Morente al interior del área. El balón queda en la cabeza de un futbolista del Lugo que no pudo orientar el remate. Se va por línea de fondo. Puerta para el Racing.
Amarilla Miranda, ¿para quién?
Otra para un jugador de la Unión Deportiva Las Palmas.
Castellano, el capitán.
Estaba también barriendo tobillos, ¿eh? Llevaba todo el partido dando cera. Ahora se disculpa con Malsa, el capitán de la Unión Deportiva Las Palmas. Otra cartulina amarilla para el cuadro canario.
Quédate ahí a ver.
Quédate ahí porque va a haber bronca del árbitro. Le está llamando la atención a Cristian, que retrase, quiere imponerse el colegiado Ortiz Arias. Félix.
El colegiado madrileño, que la verdad que no está gustando para nada el arbitraje, aunque no ha influido en el juego.
Juega la pelota a la frontal del área, se va escorada a la banda izquierda. La peina para el costado zurdo, mucho más Antonio Sánchez. Aparece Merkelán, galopando por el costado zurdo, por la línea de fondo. Se va Merkelán, se incrusta Merkelán. Atrapa Álvaro Valle.
Está el juego parado, minuto ya 90. El Lugo, Lugo 1, Racing 1. ¿Por qué? Se sabe lo que añaden.
Se queja de un manotazo en la cara Jordi Figueras. Ha visto cartulina amarilla Manu Barreiro. Tenemos ya, Álvaro, tiempo de prolongación.
3 minutos de descuento.
El Racing firma el empate ya, ¿eh?
Pero vamos.
No le queda fuerza a Seri. Es un equipo, creo recordar que es el equipo con la edad media más alta de la categoría. Y la verdad es que se le nota mucho. Fíjate que los dos centrales, tanto Alexis como Figueras, bueno, pues han perdido casi todos los duelos aéreos. Toribio en el centro del campo ahora mismo ya va con las fuerzas justas. Bueno, es un equipo que le cuesta acabar los partidos.
No se reanuda el juego en Lugo. Quedan 2 minutos de descuento, pero es que no se ha jugado nada, tendrá que haber más. Sí. Quedan 2 y medio del tiempo reglamentario en Miranda. ¿Balón para quién?
Tenemos cambio.
Se va Álvaro Rey, entra Álvaro Peña, un Álvaro Rey que, bueno, en banda derecha ha sido uno de los grandes protagonistas del encuentro.
Qué buena pinta tiene el Mirandés de medio campo para adelante, ¿eh? Con las dos bandas, con Íñigo Vicente y con Álvaro Rey. Y la verdad que también en el centro del campo con Guridi, con Malsa, tiene muy buena pinta. Luego yo creo que flaquea un poco de medio campo para atrás. Juega ahora la Unión Deportiva Las Palmas. Cuidado, se va al ataque el equipo canario. Quiere empatar el partido en el 88. La tienen por el costado diestro. Van a colgar la pelota a la caldera. Queda poco tiempo. Le cae el cuero al checo. El checo Pekhar quiere golpear. Vuelve a salir la pelota proyectada a la banda derecha. Tapón en ese costado los futbolistas del Mirandés. Balón en banda 88. Mirandés 2, Las Palmas 1.
Achucha Las Palmas. El Racing, a ver esta.
Lo intentaba Kitoko. El chut del lateral belga. Hoy lateral belga por las circunstancias. Se marcha muy desviado. Una jugada con peligro del Racing de Santander, que viene respondida ahora por parte del Lugo. Ojo a Tete dentro del área. ¡Fuera! No valía.
Falta de Barreiro, pitado.
Falta mano. Sí, correcto. En ataque de Manu Barreiro, el balón que le caía a Tete Morente, el remate no valía, estaba invalidada. Así que balón para el Racing de Santander, 47, empate a 1 en Lugo.
Parecía claro, ¿eh? Lo de la mano. Era un control casi casi imposible y solo con la mano parecía que podría hacerse con ese balón.
La, La repetición no lo aclara del todo, Eri.
Sí,
no
sí, es casi más una cuestión de intuición.
Sí, por eso digo que no, la repetición no da más esta sensación. Incluso también se podía haber, o al límite fuera juego del jugador que acaba rematando. Pero bueno, que yo creo que el Racing, como bien decíais antes, firma ya el empate, sí, porque no le da para más.
A ver si da un minuto o no más, porque un minuto se fue prácticamente al limbo del tiempo de prolongación. ¡Dale, Santi!
Sí, le tiene que dar, queda. Estamos ahora mismo a puntito de cumplir el 48 de esos tres que decidía prolongar el colegiado del partido. El Vasco Sague Soscot, la pelota por la derecha para el Racing de Santander. Llega bien al cruce José Carlos. Golpecito al esférico con pierna izquierda para mandar la pelota directamente por línea lateral. Esta puede ser probablemente la última oportunidad del partido, la va a tener el conjunto santanderino, el equipo cántabro, el cuadro que desde esta semana entrena Cristóbal Parralo. Tarda mucho en hacer ese saque de banda desde la derecha, es David Carmona, el balón al lateral del área, el que la maneja es Sergio Ruiz, con criterio, jugando para Kitoko quiere jugar la pelota hacia atrás para Nkaká. El belga no es capaz de conectar el disparo, pelotazo para despejar el peligro, de cabeza repele ese pelotazo Jordi Figueras y el balón le cae al Lugo. Es Tete Morente, quería llevarse la pelota, pedía falta Tete Morente, dice el árbitro que no, y ojo que puede quedar una última, ojo que puede tener otra oportunidad más el Racing. Por la parte izquierda viene Enzo Lombardo, se entretuvo demasiado, estuvo demasiado lento, y ahora el que le toca dar el golpe es al Lugo. Parece que esto es el partido de nunca acabar. Campa Badal por el costado derecho, pone el centro a ver si no se va demasiado largo, altura del punto de penalti, remata Barreiro, fuera. Final del partido con el remate de Manu Barreiro. Firman las tablas Lugo y Racing de Santander abajo. Álvaro Lorenzo.
Cabizbajos los jugadores del Racing, soñaban con una victoria en Lugo que no llegó. También un poco cabizbajos los del Lugo y su afición, que esperaba que llegara la remontada al final. Empate que los deja un poco a los dos tocados.
Empate a uno entre Lugo y Racing de Santander. Lugo 20 puntos, 5 más que el descenso, posición 14. Racing de Santander penúltimo, 13 puntos, a 2 de la salvación de los 15 del Málaga, 3 más que el Deportivo, que es el colista. Enseguida hacemos el resumen y le pedimos opinión a Liaño, pero antes, el tiempo añadido en Mirandés, añaden 4. ¿Quedan cuánto, Marco?
Queda, estamos en el 46, nada, 2 y medio. Muy poquito para que acabe el partido. Balón en banda, la tiene la Unión Deportiva Las Palmas. Tiene que sacarla de la zona de trinchera defensiva. Entregan cuero atrás para Álvaro Vallés. Álvaro Vallés ha pitado falta en favor del cuadro canario. Por lo tanto, tendrán que patear desde propio campo para meter la pelota en campo ajeno. Está Iraola nerviosísimo, Félix.
La verdad que sí, son 3 puntos importantes porque el Mirandés encadenaría 2 victorias consecutivas, los 2 en Anduba. Ganaba, bueno, pues 2-0 en el último encuentro al Extremadura.
La pelea Mikel Mesa, la pelota al cuarto de circunferencia, justo en la esquina, en el córner, sale la pelota por banda, pertenece a los canarios, a los isleños, la tendrá que echar a rodar Eric Urbelo. El lateral zurdo de Las Palmas, pilla carrera, tiene el apoyo en corto de algún compañero, se ofrece Javi Castellano, pero decide colgarla al área, la pena en los futbolistas de Mirandés, sale la pelota proyectada a la parte derecha, la rompen, lateral, saque de banda para la Unión Deportiva Las Palmas.
Parecía muy claro a favor del Mirandés.
Protesta en Duba, balón en banda, Javi Castellanos ejerciendo de líder, el capitán se va para sacar el de banda, se ofrece Ruiz de Galarreta, le dice no, todos al área, la quiere colgar el capitán, la quiere colgar Javi Castellano, dorsal 18 a la espalda, quiere impulsarla con fuerza, prácticamente todo el equipo echado arriba, la última de Pepe Mel, con muchas bajas, solo 12 profesionales hoy, 2 hombres al suelo, Félix.
Sí, pero no pasa nada, saca el balón, Carlos Julio llega a Mati Zayas, el delantero brasileño.
Ahora la tiene Mateo, o sea, Merkel, han entrenado por delante, ¡oh, se le ha quedado el cuero atrás! Se iba con el campo libre totalmente solo, totalmente solo.
Y se vuelve loco Andoni Iraola protestando en el banquillo.
Ahora todas las armas arriba, madre mía, qué tensión, gana el Mirandés 2-1, estamos encarando el final del partido, descontaba 4, ya estamos en el 48, queda la pelota muerta y falta, ojo, falta, buena jugada, balón parado para Las Palmas.
Y de nuevo falta, de nuevo protestas de Andoni Iraola.
Rápidamente, antes de que se lance la falta, primer set de la final de la Copa de Maestros, ¿para quién, Ángel García?
Para Dominic Thiem, más igualdad imposible, se lo ha acabado llevando en el tiebreak por 8-6, ha estado un set de más de una hora y muy, muy, muy igualado, el primer 7-6 para ti.
La falta puede ser lo último del partido en Miranda. Gana el Mirandés 2-1. La falta es para la Unión Deportiva Las Palmas.
Posiblemente sea la última oportunidad que tengan los hombres de Pepe Mel. Mauricio Lemos, el uruguayo, preparado, bastante distanciada, casi en zona de tres cuartos, perpendicular al palo izquierdo que defiende. el portero Limones, allá va el 2, preparado para ejecutar el central de Las Palmas, el uruguayo Mauricio Lemos, agarra carrera, chuta, bota la pelota, abraza cuero Limones, detiene el golpeo, por eso parece que todo va a quedar así.
Y Andoni ahora el banquillo que se vuelve loco pidiendo que el tiempo ya está terminado, que pite el colegiado Ortiz Arias madrileño. Y bueno, de momento, Limones con el balón.
Tendrá que romperle a Limones el balón al cielo de Miranda. Final. Se acabó el partido en Anduba. Final. Gana el Mirandés 2-1. Empezó ganando la Unión Deportiva Las Palmas. Pero remonta el cuadro de Iraola. Félix Vargas.
Bueno, pues remonta en 2 minutos en la primera mitad. Marcaba Íñigo Vicente y Marcos André. Y bueno, pues 3 puntos vitales importantes para el Club Deportivo Mirandés para salir de la zona media-baja de la clasificación. Ahora mismo los jugadores de ambos equipos saludándose. Y bueno, pues como decimos en el Estadio Municipal de Anduba, no habíamos comentado, 2.801 espectadores.
Mira, ¿quién será ese uno, eh? Nunca os lo preguntáis.
El curioso, el que llega tarde.
Para el Mirandés es fundamental, para cualquier equipo, pero yo creo que para el Mirandés más hacerse fuerte en su especial casa, que es Anduba, aunque con las obras le están quitando encanto, pero bueno, es la modernidad la que manda. El Mirandés con la victoria 2-1 sobre la Unión Deportiva Las Palmas se coloca 13º con 21 puntos. Ahora mismo está 6 por encima de la zona de descenso y a 4 de la zona de playoff, de la sexta plaza del Albacete Balompié. Se queda la Unión Deportiva Las Palmas en una tierra bastante de nadie y casi más cercana al descenso que a la zona de playoff, que es el objetivo que se le presupone también a Las Palmas. Si cuando empiece la liga hay lo menos 14 equipos que dicen que su objetivo es jugar el playoff. Por eso la segunda es tan cruel. Las Palmas, 19 puntos, 4 más que la zona de descenso. Con 19, Las Palmas está ahora mismo a 6 de los 25 del Albacete Balompié. Enseguida hacemos el resumen.
Me llamo Leopoldo de Olivares, como mi padre. Soy abogado, como mi padre. Soy pelirrojo, como mi padre. Alérgico al polen, como mi padre. Y tengo un T-Roc, como... Tengo un T-Roc.
Lo mejor de seguir al resto es cuando dejas de hacerlo. Conduce un Volkswagen T-Roc desde 205 euros al mes. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Los números del Ancho Carro del empate a 1 entre Lugo y Racing son los siguientes. La posesión 60-40% para el Lugo. Tiros a puerta 2 del Lugo, 8 del Racing. Tiros fuera bloqueados 6 de cada equipo. Total de tiros 8-14. Faltas 13-17, 4 más del Racing. Corners 4-3, 1 más del Lugo. Y ningún fuera de juego en el partido. Los mejores, Santi.
En el Lugo, Álvaro.
Por el golazo de cabeza a Manu Barreiro.
Y a mí me parece que desde que entró hizo lo que hizo con bastante criterio en el Racing, Sergio Ruiz.
Los árbitros, Sagués Oscoz, el vasco capitaneando el equipo del campo. Pulido Santana, canario al frente del VAR.
Pues de las acciones polémicas que ha habido 2 en el partido, 1 en la primera y la segunda parte. La primera tenemos más dudas, en la segunda parece que acierta. Yo creo que ha tenido una actuación correcta, podemos dejarlo así.
Vale, pues lo dejamos así. Liaño, ¿cómo te vas con este puntito del Racing?
Bueno, pues me voy, yo diría que como casi todos los partidos del Racing, tengo la sensación, como en los primeros 45 minutos, que es un equipo que es capaz de competir con cualquier rival de esta segunda división, pero sin embargo tiene otros momentos, la segunda mitad, donde se deja arremeter y arrebatar lo que había conseguido en los minutos buenos. Entonces, fíjate que es el 10º empate que consigue el equipo. Pero claro, con una sola victoria estos números no dan para salir de allá abajo y el equipo tiene mucho que mejorar, pero con la plantilla que tiene y que le proporcionó a cualquiera de los entrenadores, tanto a Iván Ania como a Cristóbal, el todopoderoso secretario técnico que además no admite discusiones, pues lo va a tener complicado.
¡Un abrazo, Liaño!
Otro para vosotros, un placer.
Si pasa algo muy gordo en la sala de prensa del Ancho Carro, volveremos allí. Y si no, muchísimas gracias por el trabajo a Santi Peón y a Álvaro Lorenzo. Gracias, compañeros, hasta la próxima.
Gracias a ti, Majo, adiós.
7-7-7-7, balón para Yul en Bilbao. El crono corriendo, últimos 8 segundos. ¿Y qué pasó?
Pues que ha fallado ese último tiro de los 40 primeros minutos, de los 40 minutos de partido. Nos iremos a la prórroga. Como decíamos antes, Bilbao Basket que está vendiendo cara su derrota si es que se produce, pero me da la sensación de que los de Alex Mumbrú llegan un poquito justos ya a esta parte final de partido y a esta prórroga.
pues prórroga en el Bilbao Real Madrid, 7-7-7-7 al final de los 40 minutos reglamentarios. Este es el resumen del Mirandés 2, Unión Deportiva Las Palmas 1. Empezó ganando la Unión Deportiva Las Palmas y el Mirandés al filo del descanso con dos goles en los minutos, ¿qué? Sería 43 y 46, le ha dado la vuelta al partido y así se ha quedado de cara al segundo tiempo. La posesión 56-44% para el Mirandés. Tiros a puerta, 7 del Mirandés, 3 de la Unión Deportiva, que se fue diluyendo. Tiros fuera bloqueados, 8 del Mirandés, 3 de la Unión Deportiva Las Palmas. Total de tiros, 15-6. Faltas 16-20, 4 más de la Unión Deportiva. Corners 5-1, 4 más del Mirandés. Y fueras de juego, 2 para atacantes locales y 3 para los visitantes. Los mejores, Marco Antonio.
En el Mirandés, ¿quién te ha gustado, Félix?
Bueno, pues, no sé, entre Álvaro Rey, Íñigo Vicente, la verdad que han sido...
Papá o mamá, tienes que elegir a uno, venga.
Bueno, Íñigo Vicente, venga.
Narváez, en la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Y qué le ponemos a los árbitros? En el campo mandaba Ortiz Arias, madrileño, en el VAR, el asturiano Areces Franco.
Muy bien, y nos hemos acordado de ellos.
Vale, pues a Félix no le gustaba mucho el madrileño, ¿eh? En un momento dado. Vale.
¿Me preguntas a mí?
No, no, a Félix, que decía...
No,
está es que el madrileño.
Sí, la verdad que es que ha sido muy protestado por el público en muchas decisiones, pero la verdad que coincido con Marco, no ha influido en el resultado para nada.
Perfecto.
Y por cierto, no, bueno, yo creo que hay que reseñar, ¿no, Marco? Lo que acabamos de ver, que igual en la tele no lo veis.
Hay una jaca aquí, ¿eh? Se ponen todos los jugadores en la línea frontal del área, mirando hacia la grada, que está justo detrás de la portería.
¿Una jaca o el aplauso de los finlandeses y de los islandeses?
Sí, bueno, era por tildarlo de alguna manera.
Sí, pero, no me...
pero bastante coral, ¿eh? Lo que me ha llamado la atención es que...
Achuca, machuca,
no, solo en, no solo en los... Técnicamente no es una jaca, pero vete tú a saber cómo podemos bautizar esto. Pero ha sido bastante coral, es lo que me ha llamado la atención, no solo en la grada justo detrás de la portería, sino que en la zona de preferencia y tribuna habituales de los campos de fútbol, pues la gente también, que mira que en tribuna son de puro...
eso del pum pum que hacen
sí,
así?
Sí.
Pum pum pum.
Ah, sí.
El
sí,
pum
sí.
Pum, han hecho el pum
sí,
pum.
Sí, tiene un nombre eso.
El We Will Rock You.
La verdad que se lleva haciendo...
El We Will Rock You de toda la vida de Queen, claro.
Se lleva haciendo ya dos o tres temporadas.
Me gusta más como lo has bautizado tú, Eri, el pum pum.
El pum pum.
Mi definición técnica de eso es lo que hacen los islandeses.
No, tiene un nombre. Tiene un
pum,
nombre.
Pum pum.
El Pum Pum Plus este, aparte de Will Wick Rock You.
Escúchame, regístralo, Pum Pum y ya está.
Anda, vete para casa, Marco Antonio, que vaya fin de llevas.
Un abrazo,
gracias.
Un abrazo a todos.
Quedamos con las líneas abiertas por si acaso en Miranda. Gracias, Félix.
Gracias.
A ti, siempre. Mensaje, Mansilla.
Bueno, te puedes imaginar que la cinta aislante ha estado presente entre nuestros oyentes. Hay un dicho aquí, nos decía un oyente en Estados Unidos, que dice, si no puedes repararlo con cinta americana, es que has utilizado poca cinta americana. Mi padre con una cinta americana en las manos es capaz de conquistar América, decía otro oyente. La cinta americana lo mismo te pega un espejo del coche que las patillas de una gafa de ver, dice, y es para toda la vida. Ese neumático con la cinta aislante de Verdegay apañado, decía otro oyente. Y vaya carrerón, mi mujer me acaba de llamar desde la parte de abajo de la casa diciendo que qué escándalo era si hoy no estaba jugando al Barça. Nos llegaban también mensajes del fútbol. Racing de Santander, gol Yoda metido a. Era el primer mensaje que nos llegaba. Los mejores 45 minutos que he visto del Racing de toda la temporada. Ahora toca amarrar ese gol y no liarle la segunda como cada partido, decía un oyente al descanso. Alexis se quejaba del partido del Mirandés Las Palmas, decía, perdiendo Las Palmas, no importa cuando leas esto. También le ha caído algún palito a Robert Moreno por la rueda de prensa. Dice, qué pedante es el seleccionador con sus dichos y demás chorradas, ¿eh? Parece el típico empollón de clase.
Está muy leído, ¿eh? Decía... Lo digo para bien, me parece bien. Pero el tío siempre suelta una cita, no sé qué, como dijo no sé quién. Está empapado de todo lo que se dice de él, sobre él y sobre la selección. Hay que darle, cuando le das hay que darle bien, porque se revuelve.
Para que veas que tenemos oyentes en todos lados y la semana pasada nos saludaban desde las cárceles, hoy nos dicen, menos mal que está Eri al mando del tiempo de juego para matar el tiempo en comisaría. No se asusten, los abogados del turno de oficio no conocemos de horas ni de festivos.
El estoy viendo por aquí, al estilo jaca.
No se me ve convence. Nada.
Yo sé que tiene un nombre, sé que tiene, sí, celebración vikinga, el aplauso del trueno, sí, me puede servir, pero es que tengo como en la cabeza que se llama... de otra manera. Enseguida estamos en Tenerife, en la Tenerife de Swancar, en Santa Cruz. Allí se cierra la jornada número 16 en segunda división en la Liga Smartbank. Allí hay que presentar el Tenerife-Cádiz, el partido del líder. En zona de descenso se presenta el Tenerife con mucho margen de cara a la segunda plaza, 7 puntos, y de cara al playoff, ahora mismo serían 9, se presenta el Cádiz en su carrera por la vuelta a la primera división. Pero antes, repasamos rápidamente marcadores en mini ronda. En segunda división, hoy Ponferradina 1, Girona 1, Alcorcón 1, Málaga 0,
Oviedo 0, Sporting 0, Lugo 1, Racing de Santander 1 y Mirandés 2, Las Palmas 1. Queda ese partido a las 9, 8 Península, 8 en Canarias, Tenerife, Cádiz. Fase de clasificación para la Eurocopa, se ha metido Portugal ganando 0-2 a Luxemburgo, Inglaterra ha ganado 0-4 en el grupo A, que se ha resuelto entre las 6 y las 8 de la tarde. A las 9 menos cuarto, en 14 minutos, se decide quién es el ganador del grupo, el líder del grupo, en el grupo H, que es el de Francia, que visita Albania, y el de Turquía, que visita Andorra. Baloncesto, hoy el Barça por la mañana le ganó a Estudiantes de 22, Gran Canaria ganó en su casa a UCAM Murcia por 6, por la tarde Valencia le ganó a Zaragoza por 18, 9-2-7-4, tenemos en juego lo de Bilbao, José Ángel.
Sí, 12 minutos para que concluya la prórroga, la primera prórroga, Bilbao Basket 82, Real Madrid 81.
Y en Vitoria también hay básquet, Arriaga.
En el segundo cuarto en el Fernando West Arena 7-41 para el final del mismo, 4 arriba Fuenlabrada, Baskonia 20, 21 ahora. Montaquit fue en la brada 24.
¿Alguna noticia desde Brasil, donde estamos esperando a que se confirme si hay podium o no para Sainz por una sanción a Hamilton?
Sí, tenemos la comparecencia de Hamilton con los comisarios, va a ser en 13 minutos, también va a ir Alex Albon y las declaraciones de Hamilton. Hamilton dice que es un incidente de carrera, pero reconoce su culpa y le pide disculpas a Alexander Albon, y Albon por su parte dice que efectivamente no ha podido evitar el accidente, que ha cometido un error Hamilton, y que reconozca su culpa quiere decir que sabe de carreras porque lo ha hecho mal Lewis Hamilton. Así que vamos a ver qué pasa, y ante los comisarios esperemos que eso influye mucho.
Hombre, es que si ya reconoce la culpa a Hamilton y no le sancionan, de mí no entender.
Claro, él reconoce la culpa y dice, pero es un incidente de carrera. Pero vamos, hemos visto comparadas.
No, incidentes de carrera son todos. Todos. Un incidente fuera del circuito es fuera del circuito, pero en carrera son todos incidentes de carrera.
Hemos visto comparadas las dos imágenes, Ricciardo sancionado 5 segundos y Hamilton sin sanción de momento. Es más fuerte el choque de Hamilton que el de Ricciardo.
Va a caer el podio, ya verás. Vamos. Y si no cae, pues habrá que ir a invadir algún país. Y ya está. En fútbol sala acaba de terminar el Movistar Inter 1, Valdepeñas 1. En balonmano, victoria del Vidasoa en Finlandia frente al Cox, como confirma Nacho Pla, de varias fuentes. Cox 18, Vidasoa 28. Eso en la Liga de Campeones, en la EHF. El Cuenca ganó 34-18 al Apla Hart de Austria, o sea que lo tiene bien para pasar de ronda. Tiene que remontar en la vuelta el Ademar en León. Hoy ha perdido en Hungría 30-27.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 24 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa. Y con solo un minuto más, Baby Pat al ajillo, Baby Pat al mojo picón, Baby Pat a las finas hierbas y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales, 100% Hijolusa.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Soco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Y en la cena de empresa de este año sortearemos un viaje a las Bahamas. Y vamos a regalar 6 coches y un apartamento en Torrevieja. Y habrá un jamón de tujamondirecto.com para cada uno.
Si quieres triunfar con tus empleados, tujamondirecto.com, 984-1028.
Los tengo en el sobre.
Sí.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en nuestro muro de facebook.com/tiempo de juego.
Cope, estar informado.
¿Cómo se le tensa el cuello a Fouto cuando habla delante de un micrófono?
Está todo el día enfadado.
Eso, o es que está más fuerte que el vinagre, que todo puede ser. Fouto está trabajando para Gol. En las opciones de audio de Gol saldrá el audio de tiempo de juego. Van a contar el Tenerife-Cádiz que cierra la jornada 16 en la Liga Smartbank en segunda división. Como siempre en el Heliodoro Guillermo García. Y hoy también en su casa, Suancar. Hola, Suancar, muy buenas.
Hola, Eri, hola a todos, muy buenas. Aquí estamos en el Heliodoro Rodríguez López, ese estadio que lleva ya 9 temporadas sin probar la primera división. Y parece que tampoco va a ser esta vez. Vamos, tal y como vemos al Club Deportivo Tenerife ahí abajo en la zona de descenso, me da la impresión de que mucho tendrán que cambiar las cosas para por lo menos no tener una segunda vuelta tranquila. Y encima hoy con un montón de bajas, entre otras la de Milla, que le complica aún más las cosas a Aritz López Garay, el técnico blanquiazul, que seguramente si hoy no gana su equipo dejará de ser entrenador del conjunto presidido por Miguel Concepción. Enfrente, el Cádiz de Álvaro Cervera, que ha conseguido poco a poco alimentar una ventaja al frente de la clasificación de la Liga Smartbank de la segunda división, realmente importante. Hoy el Cádiz podría tener otra ocasión más de alejarse aún más al frente de la tabla clasificatoria, que hoy por hoy es claramente dominada por los amarillos. El ex del Club Deportivo Tenerife, Álvaro Cervera, quiere también conseguir un nuevo ascenso y para ello cuenta con 2 extinerfeñistas, uno hoy titular, el Choco Lozano, y otro en el banquillo, Nano Mesa. En fin, Guillermo García, que con todos estos ingredientes, hoy el Heliodoro Rodríguez López, terreno de juego impecable, seguramente va a haber uno de esos partidos que tendrán un broche de oro para una jornada esta en segunda división en la que ha habido de todo.
Hola, ¿qué tal? Suancar, Eri, compañeros de tiempo de juego, efectivamente, tú lo has dicho, 21 puntos separan al Cádiz Club de Fútbol del Club Deportivo Tenerife en una noche que tiene nombre propio, la de Aritz López Garay. Curiosamente, el destino quiere que el segundo técnico en toda la historia del Tenerife, en presencias en el banquillo blanquiazul, que es Álvaro Cervera, podría determinar con una victoria aquí en el Rodríguez López la salida de un López Garay que llega muy tocado después de 8 semanas sin ganar desde el 25 de agosto en aquella victoria del Tenerife 3-2 frente al Numancia. No lo hace el conjunto blanqueazul. Y hablabas de bajas, con muchas en el Club Deportivo Tenerife, no tantas a lo mejor, pero sobre todo importantes, 4 titularísimos. No va a estar Luis Pérez en el lateral derecho, no van a estar los 2 mediocentros titulares, Luis Milla y Aitor Sang, y tampoco va a estar Alex Bermejo.
Espera, aguanta un momentín las alineaciones, Guillermo, porque tenemos final de baloncesto y es importante porque ha caído la primera derrota en ACB del Real Madrid.
Sí, sorpresón, celebración por todo el alto de los más de 10.000 espectadores que han abarrotado Miribilla. Ha necesitado el equipo local una prórroga para derrotar al hasta ahora intocable Real Madrid. Bilbao Basket 82, Real Madrid 81, máximo anotador Jul con 24 puntos.
8-2, 8-1 cae el Real Madrid. Un abrazo, Peña, hasta la próxima.
Hasta luego,
sigue
cuidados.
Líder en solitario el Madrid a pesar de esto,
sí,
¿no?
Se queda con 8 victorias y una derrota. En segunda posición el Barcelona con 7-2.
Perdona, Guillermo, pero era importante. Los 11.
Vamos con los 11 de ambos equipos por parte del Club Deportivo Tenerife. Adrián Ortola, que estará bajo palos con Muri, con Robert Massán en los laterales. Centro de la saga para Alex Muñoz y Carlos Riz por delante. Doble pivote de circunstancias, habida cuenta de la baja, con un Dabarrena y el jugador de Fuenteventura, Alberto Jiménez. Lazo queda ligeramente por delante con el capitán Suso en la banda derecha, con Nahuel en la banda izquierda y adelante el internacional sub-20 argentino Ramón Mieres.
No juega Malbasit, Eri, porque ha estado toda la semana sin entrenar, pero sí al menos está en el banquillo. Un banquillo que además de Malbasit en el Club Deportivo Tenerife ocupan estos hombres.
Dani Hernández como portero suplente, Naranjo, Dani Gómez, el futbolista cedido por Real Madrid, Mauro Dos Santos, Sipcic, el futbolista serbio, y el canterano Javi Alonso. En el Cádiz Club de Fútbol, que formará con Cifuentes en portería, en defensa de izquierda a derecha, Espino, Marcos Mauro, Fali e Isa, con un doble pivote en el que llevará la manija Garrido y José Mari. En la banda izquierda quedará Salvi Sánchez, en la derecha Alejo, media punta para Le Fernández y adelante el hondureño, le futbolista del Club Deportivo Tenerife, Choco Lozano.
Mucho más reconocible el 11 del Cádiz, menos reconocible por las bajas el Tenerife, que tiene el futuro de su entrenador en los pies, en este caso, y en la cabeza de los 11 jugadores que va a alinear López Garay en este envite que comenzará a las 9 de la noche en 20 minutos. Espera que vaya mucha gente, ¿eh?
Pues ya veremos. De todas maneras, lo normal es que si vienen todos los socios del Club Deportivo Tenerife, unos 11.000, al menos haya casi media entrada. Viene el líder, eso hace que pueda cambiar todo, pero está claro que la trayectoria del Tenerife no invita precisamente a pensar de que venga mucha gente a este partido, que por cierto, recordemos, pita el castellano manchego Arcediano Monesillo, y recordemos que estará Díaz de Mera, también castellano manchego, en el VAR. Otra gente también se dará cuenta de que el VAR hoy va a funcionar, pero no precisamente desde el punto de vista arbitral.
Partido que van a comentar Poli Rincón, garantía de algo, no sabemos de qué, pero siempre garantía de algo.
Espectáculo, espectáculo.
Y Andoni Cedrún, que repite para cerrar hoy el domingo y la jornada Smartbank número 16 en la Liga de Segunda División. Ángel García pedía paso, ¿querías decir algo, Ángel?
Pues que el segundo set es todo lo contrario a lo que fue el primero. Ah. Si el primero fue 6-7 para Dominic Thiem, este es 5-1 ya para Tsitsipas. Es muy probable que nos vayamos al tercer set, 30-15 ahora Thiem.
Enseguida el consultorio de Pedro Martín.
Descubra lo mejor en salud con Acunsa y Clínica Universidad de Navarra.
Descubra los seguros de salud con la más alta tecnología médica, un extenso cuadro médico nacional y seguro dental gratuito.
Ahora con un 20% de descuento para usted y un 50% para sus hijos.
Infórmese en acunsa.es o en el 912 12 13.
Cartas al director que nos llegan al correo electrónico del programa, que es tiempodejuego@cope.es, tiempodejuego@cope.es. Las leemos todas, palos y aplausos. Los palos incluso ponemos especial cariño. Las filtra aquí el departamento, extenso departamento de producción de Tiempo de Juego, y presentamos una selección a Pedro Martín. Hola, Pedro.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Estás en casita?
Sí, sí, estoy en casa, sí.
¿Te gustaría estar aquí, a que sí? A mí me lo puedes decir.
Bueno, pues estoy bien en los dos sitios, porque había... estoy en casa, pues estoy en casa.
Vale, vamos al lío. Buenas tardes a todo el equipo de Tiempo de Juego. Con esto del VAR se está añadiendo más tiempo a los partidos. Entonces he pensado en las últimas jornadas, cuando se deban empezar a la misma hora los partidos donde hay algo en juego, la pregunta es: si en uno de los partidos se añaden 6-7 minutos a la primera parte, ¿qué se haría? ¿Empieza una segunda parte también a la misma vez? A la vez, todos los partidos implicados. En este caso, ¿empieza antes el que se añadió más tiempo? O bueno, ¿qué pasa en la última jornada con el VAR y los añadidos?
Sí, por ejemplo, en la última liga, que en la penúltima jornada, que fue la realmente importante, que estaba en juego, por ejemplo, el descenso, en el Girona-Levante, la primera parte se tuvo que añadir mucho tiempo, y lo que hicieron fue, sobre todo, acortar el descanso de ese partido. Todos los partidos de la segunda parte empezaron a la misma hora para que más o menos todos acaben también a la vez.
Me parece un fraude de ley el acortar los descansos.
Bueno, es que los descansos...
No, los descansos son para descansar, y no es lo mismo descansar 10 que 15.
Pero son entre 5 y 15 minutos, o sea que el margen es tan amplio.
Ah, entre 5 y 15 por el reglamento.
Sí, más o menos. Es decir, entonces porque lo que hicieron fue acortar un poquito el descanso en Girona, alargar el descanso en los otros, y todos empezaron la segunda parte al mismo tiempo.
Vale, pues esa era la curiosidad de Rubén desde Las Palmas. Otra más, de Cañedo. Me gustaría conocer la diferencia de penaltis señalados y goles anulados a los diferentes equipos desde la implantación del VAR comparado con la temporada anterior sin VAR. Soy un radio oyente COPE y tengo la sensación de que la diferencia es bastante considerable, sobre todo cuando se trata de lo que llamamos grandes equipos y también con los equipos considerados pequeños. El VAR, al estar gestionado por personas, no elimina errores, pero considero que contribuye a que sean menos.
Sí, hay menos errores, evidentemente. Bueno, de goles anulados no sé, porque la anterior temporada a la implantación del VAR no los apunté, pero sí apunté los penaltis. Y, por ejemplo, vamos a analizar los dos equipos más grandes de fútbol español, el Madrid y el Barça. Y en la última temporada sin VAR en la Liga, el Madrid tuvo un saldo de 10-4 y en la primera con VAR fue de 9-8. O sea que el Madrid salió perjudicado, digamos, con la implantación del VAR. Mientras que el Barcelona en la última sin VAR fue 5-2 y en la primera con VAR fue 9-2. O sea que salió más beneficiado. Pero de todas maneras vamos a darle un poco más de tiempo, porque con una liga tampoco se pueden sacar muchas conclusiones.
¿En qué liguilla de las últimas Champions ha habido más partidos ganados por los equipos visitantes? ¿Cuántos fueron?
Sí, vamos, está mirando todas, no solamente la de los últimos años, y en la temporada 2009-2010, en la liguilla, hubo 34 victorias visitantes sobre 96 partidos, que es un porcentaje muy alto.
Está firmado, gracias. Para darle mayor interés, así lo pone, para darle mayor interés a la Copa del Rey, ¿sería posible que la federación otorgase plaza de Champions al campeón de Copa y plaza de Europa League al subcampeón, o tendría que pedir permiso a la UEFA? Tangencialmente relacionado con lo anterior, ¿cuántos equipos han participado esta temporada en Champions y cuántos en Europa League, incluyendo eliminatorias previas?
Vale, la primera pregunta, para que se cambien los equipos en las competiciones europeas tiene que dar permiso a la UEFA, evidentemente.
El ya campeón
la
de Copa vaya a Champions y el subcampeón sí, a la UEFA.
Exactamente. Que ya la federación ha intentado, no solamente la federación española, hay alguna federación más, premiar más a los campeones, pero de momento la UEFA no traga. Y sobre la segunda, este año han participado en la Liga de Campeones en toda la, en todo el torneo, es decir, desde las fases previas, 79, y en la UEFA, la barbaridad de 225, porque hay que añadir los 8 que quedan por meterse procedentes de la Liga de Campeones. No sé cuántos jugarán la Conference. Puede
claro,
ser terrible.
La tercera cosa esta.
Sí, sí, entre pitos y flautos al final se van a meter 500 equipos.
Hola, sigamos. Este dice hola. Ayer en la mano no pitada en el Real Madrid-Betis, la jugada continuó y se esperaba la revisión del VAR. ¿Qué hubiera pasado si el Madrid hubiera marcado en la jugada y en la revisión del VAR o imágenes repetidas el penalti hubiera sido más claro? ¿O qué se mereciera haber sido pitado?
Sí, bueno, si esa jugada después de la mano de Fedal, creo que fue sí, hubiera marcado el Madrid, pues no tendría ningún sentido revisar la jugada. Solamente hay que revisarla si el equipo que ataca es perjudicado. Si hay gol, no hace falta.
Antes de seguir con el consultorio, segundo set de la final de la Copa de Maestros para aquí en Londres.
Este mucho más rápido y ha sido para el griego, para Stefanos Tsitsipas, que se lo lleva por 6-2 después de perder el primero por 6-7. En el tercer set de la gran final se va a decidir esta Copa de Maestros.
Hola Pedro, mi nombre es Javier Lázaro. Tengo una pregunta que quisiera hacerte, ya que el fin de semana llegamos a la jornada 13 y se supera así el primer tercio del campeonato. Quería saber hasta qué punto, voy pregunta por pregunta, hasta qué punto es real ese mito de que tal como queda la clasificación en la jornada 13 es como queda luego en la 38. Pues ya te digo yo que no, porque un equipo sí, de los míos iba en UEFA y acabó descendiendo. O sea que...
Sí, por ejemplo, en la liga pasada, pues entre la jornada 13 y el final de liga, pues hubo muchos cambios. Recuerdo que los cuatro primeros eran Sevilla, Barcelona, Atlético de Madrid y Alavés. Y evidentemente el Sevilla y el Alavés a final de liga no quedaron entre los cuatro primeros. Y los tres últimos eran Atleti Bilbao, Rayo y Huesca, y el Atleti Bilbao pues no bajó y fue el Girona. Pero, por ejemplo, hace dos años, en la 2016-2017, pues los cuatro primeros coincidieron en la jornada 13 y en la última, el Madrid iba primero y fue campeón de liga al final, y los tres últimos también coincidieron que fueron Sporting, Osasuna y Granada. Así es que hay ligas en las que más o menos en la jornada 13 ya está más encarada la clasificación que va a quedar al final, porque ya son bastantes jornadas, 13 es un número significativo, y más o menos los equipos ya se saben en qué zona van a acabar de la clasificación, pero afirmarlo no es lógico.
Que bajete el oyente, Javier Lázaro, que dice que si es una chorrada que da igual, que no te preocupes, que no lo mires, y luego pone, ya os lo han dicho mil veces, pero es cierto, hacéis la vida mucho más divertida y bonita, curráis el fin de semana, pero hacéis felices a muchas personas, y eso va mucho más allá del sueldo. Ah, no te creas, pues gratis no lo vamos a hacer. Un saludo y muchas gracias. Una desde el puerto de Santa María. Muy buenas, señores. En el partido de la semana pasada, Cádiz Sporting, hubo una jugada en la que el jugador del Sporting, Manu García, lleva la pelota y José Mari, del Cádiz, lo agarra claramente, pero el árbitro, con buen criterio, da ley de la ventaja porque era una contra peligrosa a favor del Sporting. Cuando el balón sale fuera del terreno de juego, le sacan amarilla a José Mari. Mi pregunta es, hasta aquí todo normal, digo yo.
Sí.
¿No se cambió hace un par de años que si hay un agarrón pero se da ley de la ventaja al terminar la jugada ya no se saca tarjeta amarilla?
Sí, digamos que esa opción tiene.
Si no detiene la jugada, claro.
Pero es cierto que si el agarrón es muy, muy descarado, aunque la jugada continúe, el árbitro puede al final de la jugada, cuando salga el balón fuera, amonestar al jugador. Hay muchos casos en los que lo hacen, otras que no, con lo cual le das al árbitro cualquiera de las dos opciones. Lo normal es que si el agarrón es muy descarado, se saca la tarjeta amarilla, y si no lo es, pues que no sea.
Y las dos últimas, solo a tiempo de juego. Mi pregunta es, de las veces que el árbitro VAR le dice al árbitro de campo que vaya a consultar el monitor para una toma de decisión, ¿en cuántas o en qué porcentaje el árbitro rectificó la decisión inicial y en cuántas no modificó su percepción?
Pues mira, en la última liga de Primera División hubo 11 decisiones que fueron consultadas en el VAR y no se rectificaron. Es decir, más o menos un 15% del total que se tomaron viendo el VAR.
Quisiera saber, la última, ¿en qué año se fundaron cada una de las siguientes selecciones españolas de fútbol? Universitaria, militar, olímpica, indoor y de veteranos. Por otra parte, bueno, contesta esa primera si quieres.
Bueno, sí, la olímpica, digamos que desde siempre, porque en realidad el fútbol español, de fútbol de selección, empieza con los Juegos Olímpicos de Amberes, o sea que digamos que la selección olímpica existe desde siempre.
A mí Sabino que los arroyo.
La selección indoor, me imagino que debe ser el fútbol sala.
Y...
Empezó en 1982 el primer partido y las otras, la de universitaria, militar y veteranos, he estado mirando anuarios de la federación y en ninguna viene referencia de esas selecciones, con lo cual son selecciones que se crean si hay un evento que las exige, es decir, si hay una universiada, por ejemplo en España, por ejemplo que en 1999 se hizo una en Palma de Mallorca, pues la federación mandó una selección de universitarios, pero la creó Es Proceso, no es que hubiera una selección de universitarios, lo mismo que la militar o la veterana.
Seguramente lo que pasa es que a lo mejor hay un torneo universitario español, que eso sí que lo hay, que sé que lo hay, y a lo mejor el que gana por representa a España en no sé qué torneo, eso sí que puede suceder, pero no,
eso
igual,
también puede ser,
igual
sí.
No es una selección al uso.
Pero ha habido selecciones de la Federación Española en universidades, en acontecimientos militares, no sé qué, pero son selecciones que se crean Es Proceso para ese.
Por otra parte, como Atlético y Barça han sido los únicos que han ganado 3 veces consecutivas en el Bernabéu en Liga, quisiera saber qué equipo ha ganado en el Camp Nou en Liga más temporadas consecutivas.
Pues mira, el Español ganó 3 ligas seguidas en el campo del Barça, entonces no era en el Camp Nou, fue después justamente de la Guerra Civil en el campo de las Corts, y el Madrid es el único que ha ganado en 3 ligas seguidas al Barça en el Camp Nou, en las temporadas 62-63, 63-64 y 64-65.
Pues ya estaría, querido Pedro.
Pues fíjate que bien, ¿no? Ha quedado chulo, ¿no?
Besos en los quesos.
Venga. Hacerlo bien lo que queda.
Pueden mandar sus correos siempre a tiempodejuego@cope.es. Si viene todo azaroso, han legalizado el... No.
Podio para Carlos Sainz. Podio para Carlos Sainz.
¿Dónde están los que decían?
Podio para Carlos Sainz. Le han sancionado con 5 segundos finalmente a Lewis Hamilton y 2 puntos en su carnet. Y era lo lógico y lo normal. Han tardado un poco porque... Y le han quitado la foto del podio.
Eso es, vamos, de deporte de bochinche, vamos.
Sí, eso es lo feo. Movistar quiere subirle ahora al podio, eso también te digo, quieren hacer la foto con él.
Igualito.
Y vamos a ver qué dice Carlos ahora con este, su primer podio en su carrera, 101 de Fórmula 1. Merecidísimo podio porque él ha escapado a todos los incidentes que ha habido y ha hecho grandes adelantamientos y, recordemos, tercero saliendo último.
Te has dejado la garganta por una buena causa.
Desde luego, la he dejado por una buena causa.
Y empata con Albon en el...
Correcto, es sexto con Albon, con Gasly.
Bueno, pues hemos pasado de Carlos Sainz cuarto a Carlos Sainz tercero, de piloto invisible en carrera a piloto que es invisible en el primer podium de su carrera deportiva. Es una cosa de locos y una vergüenza lo de la Fórmula 1, vamos. No sé si es reglamentario o no, pero si es reglamentario, yo monto un pollo... Si me quitan la foto con la entrevista del tipo este, el que sea, que me entreviste...
Con Hugo de Vera ha tardado 5 minutos.
Os digo una cosa, es que tienes toda la razón. Es que es un momento glorioso.
Y si no hay que dármela igual, que
no,
estoy
no.
una...
No, pero que es verdad. No, es que... Mira, voy a leer la sentencia. Dice que el 44, Lewis Hamilton, intentó pasar, pero resulta que no tuvo exceso de vista y, al final fue... el que tuvo la culpa predominante. Y yo digo que para decir esto hacía falta una hora.
¡Qué va, hombre!
Pues pero casi bueno. Igual que lo de Hulkenberg.
Lo
le
que
hecho
pasa que...
Minutos.
Escucha,
a
Ricciardo, sí,
que
sí,
les Ricciardo pone más una foto con Hamilton, que te lo digo yo. Que
sí, que vendía a Hamilton en el podio, sí, es así. Claro, bueno, claro. El caso es que es podio, primer podio de su carrera deportiva y sigue el temporadón de Carlos Sainz, que lleva al podio a McLaren, algo que no pasaba desde el año 2014.
Pues estaremos atentos, veo a Noemí de Miguel por ahí metida en un box. Lo mismo está buscando a Carlos Sainz, por si ya conoce, que ya lo conocerá, para ver si quiere decir algo después de conocer que ya es podium por primera vez en su carrera deportiva en la Fórmula 1 con un coche que, por si alguien se lo ha perdido, llevaba un trozo de cinta aislante para asegurar ciertas partes del motor.
A principios
del
año, sí.
No, a principios
del
año no.
A principios de la carrera. A principios de la carrera. Tenía sobrecalentamiento y han tapado una zona donde estaba calentándose y la verdad es que ha funcionado.
Sí, mira, está Noemí en el paddock de McLaren, en la zona del paddock de McLaren, para ver si caza a Carlos Sainz. Estamos atentos en caso de que eso suceda. Son las 8:54. Enseguida saludamos a los comentaristas del Tenerife Cádiz. Enseguida saludamos a Cedrún, que irá con su Cádiz, y a Poli Rincón, que irá con su Tenerife, porque ha pasado muy grandes momentos allí.
El nuevo gobierno estará basado en la cohesión, en la lealtad.
Pedro Sánchez se ha curado del insomnio. Sí, sí, el insomnio que le producía Pablo Iglesias.
En las últimas décadas se ha producido una pérdida de hielo muy importante en Groenlandia.
La cumbre del clima. Objetivo, dar respuesta a lo que muchos científicos definen como una auténtica emergencia climática.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Pero antes, la noticia científica de la semana. No sé si le gusta Elton John o no a Miguel Pita, nuestro científico. Hola, queridísimo Miguel, muy buenas.
Hola, Eri, ¿qué tal, hermano? Sí, me gusta, me vale Elton John.
¿Te vale para contar que los antibióticos no valen para todo?
Sí, Eso es lo que quería contar hoy, porque mañana es el Día Europeo del Uso Prudente de los Antibióticos. Y la Unión Europea ha señalado este día al que se suma España con un plan de resistencia a antibióticos, porque hay un grave problema de salud que hemos causado por el mal uso de los antibióticos, y conviene llamar la atención sobre ello, porque en España están causando ya unas 2.500 muertes al año, que son el doble que los accidentes de tráfico, y son muertes que se podrían evitar si todos tuviésemos un poco de cuidado, porque usando más los antibióticos provocamos que aparezcan resistencias, es decir, nuevas enfermedades. Así que lo que quería aprovechar yo hoy en este ratito para hacer es dar un par de pautas, siguiendo las directrices del Día Europeo, de cómo podemos usarlos bien, que es una cosa muy sencilla, un par de consejos.
Dale.
Que el primero es que sepamos todos que los antibióticos no valen para los virus, es decir, no valen para la gripe ni el resfriado, porque solo matan bacterias, y esto es muy importante, es decir, para muchas de las cosas para las que los estamos usando no valen y solo matan bacterias, y la gripe y el catarro son virus, entonces hay que saber muy bien cuándo usarlos, así que por tanto hay que usarlos solo cuando los receta el médico y durante todo el periodo que dice el médico, que este es el otro error que se comete habitualmente, que es que cuando te encuentras bien dejas de usarlos, y no, hay que acabar el ciclo. No la caja de antibióticos, sino las pastillas que te diga el médico. Y simplemente no automedicándonos y tomándolos en la dosis que nos diga el médico, pues estaríamos evitando ese problema que ya te digo que ya estamos en las 2.500 muertes absolutamente innecesarias, como todas las muertes, pero en este caso prevenibles, que están causando este mal uso.
No has dicho nada que la mayoría no supiéramos, pero con esta cifra, por ejemplo, que has dicho, y con algún dato más, pues hay que abundar en el día en el que se celebra esta historia, la concienciación de que hay que tomar los medicamentos con cabeza, y los que tienen cabeza para decirte cómo, hasta cuándo, hasta dónde y por qué y cuáles son los médicos. Hay que hacerle caso a los médicos. Los antibióticos y los antivirales hay que tomarlos en su medida con consejo médico y nunca automedicándose. Es el mensaje de Miguel Pita, que a ver si cala.
Pues sí, señor.
Un placer.
Quería contar y mandaros un abrazo fuerte a todos.
Otro para ti, Pitingo.
¡Ande, Pita!
Por cierto, he visto a Pitingo por la mañana. Ha estado aquí en la radio, yo creo. Sí, sí. Me he cruzado con él. Más majo que la leche. Pues hasta aquí lo de la noticia científica. Nos quedamos ya en el Tenerife, Cádiz, en el partido del líder de la segunda división. Antes de saludar a los comentaristas, ¿dónde están los protagonistas? Ya sobre el terreno de juego los dos contendientes, Suancar.
Ya están sobre el terreno de juego ahora mismo. El Tenerife posando para los fotógrafos. Camiseta blanca, pantalón azul. El Cádiz hoy, camiseta y medias amarillas, pantalón blanco. Tocando balón los jugadores gaditanos ya. Saliendo de la fotografía los tinerfeñistas.
Saludos a los comentaristas, Andoni Cedrún. Hola, Andoni.
Muy buenas, Siri.
Con tu Cádiz, ¿no?
Hombre, está claro.
A ver si te cambia la suerte de ayer, ¿eh? Porque el Cádiz está justo en la ola contraria.
Porque no me he recuperado de ayer noche, pero bueno, hoy me va a dar una alegría mi Cádiz.
Ayer el Zaragoza perdió 0-1 en el último instante del partido con el único tiro del Albacete entre los tres palos. Igual tiró otro más, pero no hubo mucho más después de fallar casi todo el Real Zaragoza. Está también Poli Rincón, que algún día estuvo en Tenerife. Hola, Poli.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Eh? Buenas noches.
Hombre,
a todos.
Sí, Chicharrero.
Qué Eri, grande. Eri. Estuvo en Tenerife viviendo una promoción con el Betis, que ganó el Tenerife, subió el Tenerife,
señor.
Y bajó el Betis.
Mejor
fíjate
de eso ni hablamos,
si
porque
tiene recuerdos.
Vamos, eso y con las dos ligas que perdió el Madrid allí, yo creo que es el sitio preferido de Poli. Pero Poli es un profesional.
Exactamente, por eso me has puesto tú con el Tenerife, para recordar viejos tiempos, exactamente.
Pero Poli va a defender al Tenerife y va a defender el fútbol. ¿Qué partido esperáis, Andoni?
Pues un partido que yo creo que la posición de balón va a tener Tenerife, porque juega bastante bien, a pesar de dónde está, en qué situación está, y el Cádiz, con su defensa bien conjuntada, con su centro de campo, que hoy juega con una experiencia, porque juegan tanto Garrido como José Mari, y a jugar a la contra, como juega el Cádiz, con esa velocidad tremenda de Salvi, de Alejo. Hoy, por cierto, juega Lozano y no Nano Mesa.
En el audio 2 estamos de Gol Televisión. Es curioso, Arcediano Monestillo es el que pita. El árbitro ha estado esperando sobre el campo que fuera a las 9 y empieza tarde. Las 9, las 8 en Canarias. Poli, ¿de la segunda sabes muchas cosas o te la
no,
papas
poca.
También o no?
Poco a poco, porque entre que veo la liga inglesa, la alemana, la italiana y la nuestra, ya no me da tiempo a ver tantas cosas. Y uno tiene que hacer, pero vamos, que la liga, hombre, siempre tengo una idea de lo que va pasando. Hay algunos equipos que lo veo, cuando estamos haciendo el tiempo de juego.
Fútbol es fútbol, balón como balón, ¿no? Da igual la categoría.
Da igual, absolutamente. Además, el fútbol, es que te voy a decir una cosa, a veces me sorprenden las cosas, porque el fútbol, que no se nos olvide, se juega con un balón redondo, en un césped verde, con un rectángulo y tres palitos que son las porterías. Que es que no cambia mucho esto, ¿eh?